Servicio de podcast viernes, 22 de noviembre de 2024. 1. Ante la alta probabilidad de que el Congreso de la Unión niegue la prórroga de 90 días para realizar la elección judicial y reciba un tercio menos de los 13 mil millones de pesos que solicitó, el INE analiza cómo abaratar la renovación de jueces, magistrados y ministros. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, afirmó que no tienen un plan A, B o C, pero sí escenarios en los que no descartan instalar grandes centros de votación, si es que el presupuesto no permite la instalación de 172 mil casillas. Excelsior. 2. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló el plan integral y calendario del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como el programa de trabajo y cambios al marco geográfico. 24 horas. 3. Una persona tendrá hasta 291 opciones de candidaturas, divididas en 6 boletas, para votar en la elección inédita para renovar la primera mitad del Poder Judicial en 2025. Con base en los datos del marco geográfico del Instituto Nacional Electoral, en cada estado habrá entre 207 y 291 candidaturas a elegir por persona para los cargos de ministros de la Suprema Corte, magistraturas de Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina, magistraturas de circuito y juzgadores de distrito. El Universal. 4. Aplazar 90 días la elección judicial, como el Instituto Nacional Electoral solicitó al Congreso, traerá más complicaciones que beneficios, ya que el cambio de fecha exige cambios constitucionales, legales y en las legislaturas estatales, explicó el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Milenio Diario. 5. A 4 días del cierre de inscripciones, faltan más de 10.000 aspirantes a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación para que se realice de forma adecuada el proceso electoral judicial extraordinario de junio de 2025. El Sol de México. 6. A Canadá le gustaría mantener el acuerdo comercial de Norteamérica, aunque esto depende de las decisiones que tome el gobierno de México, sostuvo el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Lo ideal sería que lo hagamos como un mercado norteamericano unido, pero, en espera de las decisiones y elecciones que México haya tomado, es posible que tengamos que considerar otras opciones, apuntó. El Financiero. 7. Luego de que los primeros ministros de las 13 provincias y territorios de Canadá demandaron excluir a México del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que usan el tema como parte de campañas electorales, pero afirmó que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no está de acuerdo. El Universal. 8. Para la Secretaría de Economía, los primeros acercamientos formales de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá serán en febrero. Pero creo que tendremos que hablar con el presidente Trump y ponernos de acuerdo desde febrero, conociéndolo más vale que te apures, afirmó Marcelo Ebrard, titular de Economía. Reforma. 9. Con la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pactada para 2026, para el presidente honorario de Vector Casa de Bolsa, Alfonso Romo, el país tiene que entrar a la negociación y hacerlo de manera fuerte. Somos parte de América del Norte, se viene la integración de los tres países, vamos a ser la zona más segura y confiable del mundo, pero para eso hay que negociar, vamos a negociar fuerte, señaló. Milenio Diario. 10. Con 332 votos a favor, de Morena y aliados, y 119 en contra, de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un paquete de reformas a 14 artículos de la Constitución por las que se extinguen 7 órganos autónomos del Estado. Tras la aprobación del dictamen, el decreto fue turnado al Senado de la República, en donde se espera que la próxima semana sea ratificado, para posteriormente someterlo a la aprobación de los congresos estatales. La Razón. 11. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados añadieron una reserva para crear una agencia antimonopolios, adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que asumirá las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. La Jornada. 12. La desaparición de órganos autónomos no creará inestabilidad ni se está poniendo en riesgo la democracia en el país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria recordó que desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. El Financiero. 13. La desaparición de los órganos autónomos en México no viola el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues nuestro país conservará un órgano de regulación económica independientes en lo técnico, consideró Marcelo Ebrard, secretario de Economía. El Economista. 14. Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, cuestionó cuál será el destino de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues no está contemplado en la reforma que extingue a este instituto. Pide claridad en el dictamen de la reforma constitucional para saber en manos de qué dependencia o poder quedarán los 15 mil millones de datos que alberga la plataforma. El Sol de México. 15. En México, el agua dejará de ser vista como mercancía, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al presentar el Plan Nacional Hídrico, el cual tendrá una inversión de 20 mil millones de pesos en 2025. El plan incluye el ordenamiento de concesiones y la meta de elevar la eficiencia en el riego agrícola mediante la tecnificación de 200 mil hectáreas. El gobierno también prevé crear un plan maestro para el desarrollo de infraestructura de agua potable, el saneamiento de ríos y el desarrollo de 16 proyectos estratégicos. La Jornada. 16. El gobierno federal pactó con grandes usuarios de los sectores agrícola e industrial, la devolución voluntaria de más de 2.500 millones de metros cúbicos de agua que tienen concesionados y que no utilizan actualmente para destinarlos al abasto público urbano y a la recarga de acuíferos. Al presentar el Plan Nacional Hídrico, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, remarcó que la medida no compromete ni la producción ni los planes de crecimiento de los usuarios. Reforma. 17. Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, aseveró que el Plan Nacional Hídrico es un cambio de paradigma, al pasar de un enfoque extractivista y privatizador del agua, que fue impuesto durante el periodo neoliberal, a uno en el que se privilegie el agua para consumo humano. La crónica de hoy. 18. Con el nuevo puerto, Manzanillo va a pasar del tercero al primero en movimientos de mercancías en América Latina y de la posición 53 a la 15 a nivel mundial, luego de la inversión que se planea por 64 mil millones de pesos, señaló el capitán de altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, coordinador general de Puertos y Marina Mercante. El Heraldo de México. 19. Este sábado comenzarán las obras del nuevo puerto de Manzanillo. La presidenta Claudia Sheinbaum dará este sábado banderazo de salida a las obras que expandirán la capacidad del puerto, que hoy recibe en promedio 140 buques por mes cargados con mercancía proveniente de 140 países. Pero con la ampliación podrán movilizar 10 millones de contenedores por año. Milenio Diario. 20. Al expresar que no está de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno trabaja en una estrategia para eventualmente enfrentar deportaciones masivas, como amenazó el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Pero vamos a trabajar previamente a ello en demostrar que no tienen por qué deportar a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que, al contrario, benefician incluso a la economía de Estados Unidos, dijo. El Universal. 21. La presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo el compromiso del rector Leonardo Lomelí de que la Universidad Nacional Autónoma de México revisará el uso que hace de su presupuesto. La mandataria opinó que se debe dejar de destinar tanto recurso a la burocracia universitaria y que se destine a las funciones sustantivas que son docencia, investigación y difusión de la cultura. La Jornada. 22. Cuestionada en su conferencia matutina sobre el caso del empresario Gerardo Sánchez Sumaya, propietario de la empresa Petrogesa, quien recibió contratos millonarios de Pemex entre 2021 y 2024 y fue denunciado penalmente por operar una presunta red de lavado con sus transacciones con la empresa pública, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que en su administración prevalecerán la honestidad y la honradez. Reforma. 23. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, fingió su propia muerte y asumió una identidad falsa para llevar una vida de lujo en California, hasta que fue detenido en ese país el pasado 19 de noviembre. Reforma. 24. El empresario Valdemar Tariacuri Hernández, secuestrado el pasado lunes, fue liberado la madrugada del jueves en el municipio de Erongarícuaro, colindante con Pátzcuaro, Michoacán. El Universal. 25. En Estados Unidos, el mexicano Raudel Campos Murillo fue acusado y encarcelado por los delitos de transporte de mujeres y de menores de edad para fines de prostitución en 2022. En México, Campos Murillo es el actual tesorero del municipio de Tacámbaro, Michoacán, gobernado por Morena, una zona que es controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Fuentes de seguridad mexicanas indagan posibles vínculos del ahora funcionario con dicho grupo delictivo. Reforma. 26. La reforma que dota a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de atribuciones para investigar delitos y recopilar datos de inteligencia que le permitan combatir al crimen fue aprobada por unanimidad de 441 votos todos los grupos parlamentarios y se envió a las legislaturas de los estados a su ratificación. La Jornada. 27. La Cámara de Diputados reasignará entre 12.000 millones y 15.000 millones de pesos del presupuesto 2015 a universidades públicas, campo, agua, infraestructura carretera, Fuerzas Armadas, estados y municipios, confirmó el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal. Milenio Diario. 28. Por unanimidad con 103 votos a favor, el Senado de la República aprobó el decreto por el que se declara el 22 de noviembre de cada año, como el Día de la Comunidad Libanesa en México. La crónica de hoy. 29. Xochitl Gálvez afirmó que, en la actualidad, los mexicanos reclaman una oposición digna, con credibilidad y con la que se sientan representados, y no los partidos tradicionales actuales, cooptados por grupos políticos. Señaló que busca crear un nuevo partido, una fuerza política que sea innovadora, disruptiva, diferente, que se reserve el derecho de admisión. Excelsior. 30. El excandidato presidencial del extinto partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, de 70 años de edad, acudió a tramitar la tarjeta de la Secretaría del Bienestar con el fin de acceder a la pensión para adultos mayores, lo que generó fuertes críticas de internautas en redes sociales. La Jornada. 31. Agentes ministeriales de Puebla detuvieron anoche a la falsa psiquiatra, Marilyn Coté, en la comunidad Tierra y Libertad, municipio de Tlaxco, en Tlaxcala. Milenio Diario. 32. El Congreso del Estado de Chiapas informó que aprobó la despenalización del aborto luego de la reforma hecha en días pasados al artículo 4 de la Constitución local en materia de derechos de las mujeres y personas gestantes. Con esta modificación suman ya 18 entidades. La Jornada. 33. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer un plan de 7 medidas para mejorar la seguridad en el metro, las cuales contemplan puntos móviles de control y revisión en estaciones de mayor afluencia e incrementar la presencia policial. Anunció que desde este miércoles elementos del grupo Panteras se incorporaron a labores de seguridad en estaciones de mayor afluencia. El Universal. 34. La Secretaría de Hacienda seguirá apostando, en el corto y mediano plazos, a explotar la eficiencia recaudatoria y elevar así los ingresos fiscales, y no irse por la vía fácil de subir impuestos, dijo el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador. Las eficiencias lograrían elevar en casi 2 puntos del PIB la recaudación, al pasar de 12.7% en 2018 a 14.6% en 2025. El Financiero. 35. El gobierno de Claudia Sheinbaum volvió a refinanciar deuda para optimizar el perfil de vencimientos, informó la Secretaría de Hacienda. La operación fue de poco más de 152.000 millones de pesos, de vencimientos programados para este año y el 2026. El Economista. 36. México registró la segunda posición por crecimiento económico entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el tercer trimestre del año, informó la institución financiera. La tasa de crecimiento intertrimestral en el periodo de julio a septiembre de 2024 fue de 1,3%, solo por debajo de Irlanda, que reportó una expansión de 2%. La Jornada. 37. Con una oferta de tasas atractivas y opciones tecnológicas que evitan acudir a sucursales, las sociedades financieras populares triplicaron los depósitos de ahorradores, que llegaron a 126.864 millones de pesos al cierre de septiembre, según datos de la CNBV. En el mismo periodo, el número de ahorradores en el sector, en el que destacan las empresas financieras tecnológicas, alcanzó un máximo histórico de 13.402.000 personas. El Universal. 38. Al cierre del sexenio se estima que marcas de autos chinos como Omoda, Chery, Bestune, Changan, MG Motor, SEICR, Great Wall Motors, Geely y BYD ya tendrán el 40% de participación en ventas de vehículos en México, desde su cuota estimada actual de 10%. El Financiero. 39. Bitcoin, la criptomoneda más famosa del mundo, subía este jueves 3,6% a un máximo de $98,937, y se acercaba a los $100,000, extendiendo su repunte a un nuevo récord. El valor de mercado total de la industria de las criptomonedas aumentó 4,3% en las últimas 24 horas a 3,25 billones. El Economista. 40. La Corte Penal Internacional de La Haya emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La decisión de la Corte limita los desplazamientos de Netanyahu, porque los 124 países miembros están obligados a arrestarlo en su territorio. Milenio Diario. 41. El presidente ruso, Vladimir Putin, dirigió este jueves un mensaje a la nación, en el que responsabilizó a Estados Unidos de haber provocado la guerra de Ucrania, la cual, en su opinión, desde que autorizó el uso de sus misiles de largo alcance se convirtió en un conflicto global, y subrayó que todos deben tener claro que es imposible infligir una derrota estratégica a Rusia. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.